Paula Molés obre un restaurant caníbal a Berlín.
L'oli d'oliva verge extra és la nostra joia de la corona, aquell aliment que hauríem de venerar per sobre de qualsevol altre. Els productors d'oli, de fet, aquí hem visitat en diverses ocasions en aquest programa, sempre parlen fins i tot una mica emocionats del seu producte perquè saben el que tenen entre les mans. És el suc natural obtingut de la primera premsada en fred de les olives, salut i patrimoni, però en canvi sempre es queixen de la poca cultura de l'oli que tenim. Coneixem, per exemple, varietats de raïms i vins diferents, sabem de bons productors de formatge artesà, de pa o de pastes. Fa anys que tenim premis i guies per tots ells, però cap per a l'oli. Bé, sigui com sigui, encara haurem d'agrair la visita del president Salvador Illa a la festa del primer oli de Jaén, que fa una setmana es feia a Sabadell, perquè molts mitjans generalistes s'han preocupat a parlar i defensar l'oli d'oliva verge extra català, ara que estem, de fet, celebrant a tot el país la nova collita. I per acabar, va, una mica de bones notícies, coses noves i bones. D'aquí una setmana celebrarem la primera nit de l'oli a la Fatarella, a la Terra Alta, una iniciativa de la Conselleria d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, on es duraran, ara sí, els primers premis als millors olis d'oliva verge extra de Catalunya. I entre febrer i març es publicarà la primera guia de l'oli. Sembla que comencem a entendre que realment el nostre oli d'oliva verge extra és, com dèiem, la joia de la corona.
Un restaurant caníbal a Berlín.
Gerard Jubany, què tal? Com estem?
Bé, 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 i content, perquè ara que l'Illa va anar a promocionar l'oli de Jaén,
sí,
ara estic segur que d'aquí uns dies a Jaén promocionaran l'oli d'oliva català, segur.
Sí,
si,
no?
si ara mateix no estan fent ja una promoció de l'aceite d'oliva...
En català ho haurien de dir.
Fins i tot.
Fins i tot. En català, clar.
Però
que sí.
Si no ho han fet ja aquest diumenge...
Doncs el següent.
El següent, sí. Probablement.
O, ja, el 13 sí. de desembre es fa això de la nit de l'oli.
Doncs...
Aquí a la Fatarella
doncs
mateix, segur
doncs
que venen.
El 14, a Jaén Centre... Tot. Hi haurà un senyor venent oli d'oliva català, ai, però quasi segur.
Segur, segur. Sí. Aquí convidem avui a la taula del restaurant caníbal tot el menú regat amb oli nostre, eh? Per
cert,
no cal dir-ho, perquè això sempre ho fem.
Sense cap mena de dubte.
Sí,
doncs seguim la línia de convidar gent al restaurant que s'ha vist afectada d'alguna manera per la Danna. Avui hauríem de fer venir tota la família Arnal de La Torre, una pedania de València.
Doncs vinga, convidem-los.
Perquè resulta que aquesta família regenta des de fa 80 anys la fleca de la zona, per tant, és un establiment molt conegut i estimat per la població. Què ha passat? Doncs que l'aigua va arrasar el forn i ara mateix aquest negoci que porta dècades en funcionament està totalment aturat.
Sí, i el que costarà tornar a arrencar,
sí,
segurament.
Perquè no parlem de dies, són setmanes o fins i tot mesos, perquè un dels fills de la família Arnal ha explicat al diari Levante, que és d'on hem conegut aquesta història, que l'aigua es va carregar tota la maquinària i el mobiliari i els estris que tenien a l'interior del local. I això què vol dir? Doncs que per reprendre l'activitat caldrà comprar-ho tot de nou.
I això són molts diners.
Per òbviament. Això s'haurà d'esperar que actuïn els pèrits, les assegurances, a veure quines compensacions els concedeixen. Mentre, doncs, queda anar traient fang, anar netejant i res, tenir paciència.
Sí, és una altra de les petites històries personals quotidianes que van sortint a la llum aquests dies en què la gent dels indrets de les poblacions pedanies, ciutats més afectats per la Danna, doncs intenten recuperar. A què convidem la família Arnal?
Res, ja ho saps, portes obertes...
Tot pagat.
I tot pagat.
Paguem nosaltres. Qui més convidem avui?
Algú que sàpiga valorar una obra d'art que té un element... No, un aliment
sí.
com a element central.
Ah,
hauria de ser un personatge entre l'Òscar Guayabero i l'artista Ferran Adrià.
El
saps?
Pintor i il·lustrador Ferran Adrià.
El pintor
dir,
i il·lustrador
sí.
Ferran Adrià. Mm. Doncs segur que en Ferran Adrià, per exemple, em sabria dir quin és el valor real d'una obra d'art que s'ha subhastat aquesta setmana per valor de més de 6 milions de dòlars i que consisteix en una banana enganxada a la paret amb cinta adhesiva. seva.
I res més.
No, res més. És aquesta mena de plàtan o banana.
Blanc austral.
Ah, exacte.
I de banana.
És d'un artista italià que es diu Maurizio Cattelan, o Cattelan.
Cattelan,
no sé ben bé com es pronuncia. La va presentar el 2019, ja que aleshores ja va generar controvèrsia. Uns que deien que és aquesta merda, això és una estafa, i d'altres, els més llestos, els més intel·ligents, que ens tractant els que criticaven, doncs, incultes, que això és art i que s'ha d'entendre, no en teniu ni idea de res. Doncs aquesta setmana la casa de subhastes Sotheby a Nova York l'ha col·locada per 6,2 milions de dòlars, ara ho estem sentint, que són uns 5,8 milions d'euros.
Fair warning, at 5,200,000 dòlars, the Catalan... It's yours.
Catalan. Catalan. Sembla català, català, eh? Sí, això ho escoltes despistat. El 5,2, que la gent no es confonguis, perquè no hi compten els impostos encara, eh?
Exacte. Vull
dir que amb impostos són 6,2 milions de dòlars.
Tot legalíssim, eh?
És a dir, una persona que s'ha gastat aquests diners a canvi d'un plàtan i un tros de cinta adhesiva a l'obra d'art.
Una banana.
Sí, perdó. No és de les Canàries, no.
No, potser,
és una banana.
No sé si són més cares les bananes.
Pot ser. Però l'obra d'art, per cert, té títol que es diu Comedian, i ve amb un petit manual d'instruccions, eh?
Sí. Bé, no? és un plàtan, una banana, que, com que és de veritat, l'artista recomana que es vagi canviant cada setmana, perquè si no passa allò, que es torna negre i es podreix.
Sí.
El nostre amic Òscar Guayabero, que és qui en sap d'aquestes coses, diu que el preu no és per l'obra en si, sinó pel concepte, la idea.
Clar.
Aquesta peça, bàsicament, és un concepte, és una idea. És una idea que, a més, es diu el comediant, és una idea irònica sobre el propi mercat de l'art. El que passa és que jugant en aquesta ironia ha acabat formant part del mateix joc. En el nostre àmbit, que sempre parlem de cuina, és com si anessis a un restaurant i no et donessin menjar, sinó que et donessin un certificat conforme has anat a aquest restaurant.
T'imagines que els nostres clients donéssim un certificat com
que han vingut
pobrets, també, no? Vull dir, sense menjar res.
Sí.
No ho sé, home, entre aquesta obra, per exemple, i un dibuix de l'Adrià, jo em quedo amb el dibuix de l'Adrià.
L'Adrià, aquella del foc.
Va.
Però a veure si amb el temps l'Adrià es consolida com a artista plàstic i acaba fent coses com aquesta del plàtan, doncs imagina't que... No sé, enganxa un musclo a la paret, una cosa d'aquesta.
Sí, aquest no sé si s'hauria de canviar cada dos dies o així.
Sis músculs posats
tots
en una paret.
Tots clar. Amb closca, no?
Bueno, no, en escabets.
En escabets.
No te'n recordes, aquell plat que va fer?
Sí. Hi hauria qui la compraria, segur.
Home, i tant.
Segur. Aquí convidem l'Adrià.
A plàtans. Els que anem traient de la paret perquè es van...
Cada setmana.
Doncs...
aquests. I encara tenim un últim convidat.
Mira, doncs convidaria l'artista de l'obra del plàtan o la banana, que és en Maurizio Cattelan, aquest, perquè hem de parlar d'un tema que també té un aire d'estafa.
Doncs convidem-lo.
Literal, fins i tot, perquè resulta que hi ha una empresa que comercialitza aire.
I no és, avisem, una metàfora.
No, hi ha metàfora. Comercialitza aquesta empresa llaunes de 400 mil·lilitres d'aire del llac de Como, al nord d'Itàlia, pel mòdic preu de 10 euros. Concretament, 9 euros amb 90 cèntims. L'objectiu és vendre-ho a turistes. Evidentment, aquí se'ls presenta aquest objecte com un record de luxe.
Sí.
No sé si aquí es podrien vendre llaunes d'aire de Montserrat, per exemple, de l'Estany de Banyoles o de la Rambla de Barcelona, que allà és on hi ha aquests turistes que compren qualsevol merda.
Com a idea, no sé, clar, és que obres allò i què? Bueno, tant se val.
Aire.
A què convidem Maurizio Cattelan?
Doncs a prendre una mica d'aire, concretament el d'aquí fora al carrer, i gratis li deixem.
Seria digne això d'obrir aquesta llauna de nyapotop, ja t'ho dic ara. Avui tenim nyapotop, per cert, eh?
Sí.
No marxis gaire lluny.
Ja ho tinc aquí a punt. Ho aniré a escalfar una mica.
I els tenim a tots, que som la família Arnal, de la Torre València. Salutacions des d'aquí. Òscar Guayabero, convidadíssim sempre, i Maurizio Cattelan, també, clar que sí. I tots plegats, que gaudirem junts i ben assegudets d'aquest menú que avui ens canta la Dolors.
A veure si hi ha aire.
Bon dia i ben tornats.
A veure.
Bon dia i gràcies.
Avui us hem preparat una sopa de ceba que fem amb brou de periodista. Una llibre a la Royal, feta amb sang de restaurador empordanès, i un paté d'escriptor amb torradetes de pa.
Molt bé.
Per començar, com a plat fort, us podem oferir un arròs caldós amb rossinyols i costella de ballarina, llom de bacallà gratinat amb allioli de modista, o bé un sancocho.
Ai. Com?
Que és una mena d'escudella colombiana amb diferents carns. Ah. Què us ve més de gust?
Sancocho, es diu.
Sancocho?
Bueno, perquè com m'ha dit que és colombià, em sona a mi aquest plat.
Sancocho.
Sí, sancocho. Ho has tastat mai?
No.
Doncs això, sense dubte.
Un sancocho.
Fantàstic! De seguida el sancocho colombià.
Dos.
Bueno, queridos y queridas, bueno, bienvenidos y bienvenidas. Hoy vamos a estar todo el tiempo cocinando. Vamos a trabajar el tema que tiene que ver con celebrar. Hoy vamos a hacer para eso sancocho. Y mientras está el sancocho, ustedes van a estar preparando empanadas. Van a ser como... simbólicamente y casi que ritualmente, como si estuviéramos haciendo un envuelto de nuestros recuerdos. Ahí vamos a ir poniendo cosas, siempre cosas positivas. Y recuerdos bonitos de Colombia, de aquí, cosas que sean chéveres. Y vayan trayendo a su cabeza o a su cerebro anécdotas que tengan con las empanadas.
Un restaurant caníbal a Berlín.
Bueno, para los que no me conocen, soy Alex Mendoza, soy periodista y estoy acompañando esta iniciativa con la intención de que recojamos estas memorias, recojamos todo lo que pase durante estos talleres y eso se traduzca en un libro para mostrarle al mundo que Colombia hemos pasado momentos muy dolorosos, hemos pasado un camino de dolor muy grande y muy difícil, pero que a pesar de todo nos atraviesa también esto, la comida, el amor, el respeto por el otro, la felicidad que llevamos también por dentro, que siempre pasa por encima de eso tan oscuro que hemos tenido que pasar. Nos acompañan, antes que nada, dos compañeros de Cataluña Radio, que son la Paula y el Pep. Ellos estarán grabando un poco del ambiente, del sonido, luego harán un par de preguntas a un par de ustedes. Muchas gracias a todos, de verdad.
Gracias.
Que comience la comida, que es lo bueno.
Som a Calis i Dret, al Centre Cívic de Provençals del Poblenou, a Barcelona, per assistir a un taller de cuina i pau, una iniciativa pionera impulsada pel Consolat de Colòmbia a Barcelona, que reuneix, per cuinar i menjar junts, víctimes de tots els bàndols de la guerra que va viure el país.
¿Qué tal su café? ¿Cómo estuvo su agua y panela? Qué buenas arepas las que prepara doña Rubiela.
Al taller d'avui faran sancocho, un dels plats més emblemàtics de Colòmbia, i participen més d'una vintena de persones.
Hola, soy Ángela del Rosario Castillo, de Cali, Colòmbia, y me identifico con la guayaba porque debajo de los guayabales estaba nuestra infancia. Hace 26 años vivo en Barcelona.
Luis Ernesto Peláez, vengo de Medellín, cumplo 2 años ahora el 17 y me identifico con la guanábana.
Hola, mi nombre es Rocío Correa, venimos de Medellín, Colombia y me identifico con el cilantro. Toda comida debe tener cilantro.
Cuénteme qué sabe del maíz, o acaso olvidado sus antepasados y su raíz.
Mi nombre es Javier Castellanos, como ya lo dijo, vengo de Colombia y pues nos trajo por aquí el conflicto armado que se vive en Colombia, que aunque ha mermado mucho desde los acuerdos de paz, aún se sigue dando y sigue saliendo todavía muchas víctimas de un conflicto demasiado largo y fuerte que ha sido para con el pueblo colombiano. Llegué aquí en junio del año 2017, voy para a completar 8 años. Muy bueno es el cambio de vida, porque lo que se trataba era de buscar salvar la vida, que es lo que estaba en riesgo allí en nuestro país.
Javier Castellanos va haver de marxar del seu país perquè estava amenaçat de mort. Colòmbia s'ha vist immersa en una guerra que ha durat més de 50 anys, des que es van fundar les FARC el 1964 fins que es van firmar els acords de pau l'any 2016. S'estima que la guerra de Colòmbia ha afectat uns 8 milions de persones, ha provocat gairebé 7 milions de desplaçats i ha causat més de 260.000 morts. No hi ha una xifra de desapareguts.
Antes de venir tenía una vida cómoda, vivía bien porque tenía unos buenos niveles de ingreso, vivía cómodamente, pero siempre desde hacía muchos años veníamos sufriendo el asedio de la guerra, porque ya había sufrido unas amenazas, había tenido desplazamiento interno dentro del país, porque pues ya este vínculo con la muerte o con el peligro de la muerte lo he tenido desde muy niño, porque nací en una región muy violenta, o sea, en el llano colombiano, que después fue la zona de distensión cuando los diálogos de paz.
L'està escoltant molt, molt atentament la cònsul de Colòmbia a Barcelona, que està aquí compartint taula amb nosaltres, la Maria Paula Martínez Pérez. Què tal, Maria Paula, com
Hola.
Estem?
Muy bien, muchas gracias por la invitación.
Sí, em sembla que ja es coneixien amb el Javier, oi? Ja havien coincidit
sí, alguna vegada. Sí, ja ho hemos coincidido.
Sí.
Y bueno, tengo el honor de acompañarlo.
La Maria Paula, des del consulat, són bàsicament una mica els promotors de fer aquests tallers, però vostè, Javier, ja ha vingut, em sembla, dues vegades.
Sí, ja.
I com ha sigut l'experiència?
La experiencia es realmente bonita porque cuando uno es víctima del conflicto y se ve abocado al destierro, digamos, al desarraigo de su tierra, de su país, se pasan situaciones muy difíciles porque en la diáspora uno siente mucho la soledad y ahora puedes sentir que de parte del consulado hay una iniciativa bonita como esta, que me parece muy bonita y muy terapéutica, porque el hecho de que se nos permita reunirnos entre personas que nos identificamos plenamente por ser colombianos y plenamente por ser todos víctimas del conflicto, como lo somos todos los que estamos aquí, eso es acogedor, porque uno vuelve a sentir a su tierra, vuelve a sentir sus costumbres y sobre todo en torno a una actividad como lo es la comida, porque la comida representa la unidad, representa la familia, representa la integración. La comida es algo que siempre en todas las comunidades, creo, representan ese fogón donde se integra la comunidad, la familia, el hogar. Estar aquí participando en la preparación de un plato propio de nuestra tierra y compartiéndolo, y pues es muy bonito y muy terapéutico para nosotros. Y todos estamos aquí y sabemos que debemos respetar el dolor de los demás y no podemos hacer alusión a nuestro dolor, porque mi dolor o mis causas del dolor pueden terminar haciéndolo sentir mal a otros, claro, que tienen otros causales.
Digamos que podemos pasar de un alto al fuego a fuego lento.
Sí, és una bona metàfora, però jo pensava, Maria Paula, com vostè havia donat amb aquesta idea que la trobo, bé, i tenim l'experiència del Javier que ens l'està explicant, que la trobo, a més de preciosa, diguéssim, exacta, molt terapèutica, no? Com vostè va pensar, ostres, la cuina realment, o sigui, cuinar junts, menjar, pot aportar-nos tot això que realment no és comparable amb pràcticament res, no?
Claro. Bueno, Javier lo explicó muy bien,
sí.
Pero esto nace por una deformación profesional, porque llevo trabajando en Cancillería más de 10 años, 11 años, en un área que se llama gastrodiplomacia. Entonces ahí era evidente, cuando uno empieza a estudiar esta técnica de gobierno, que todos los pueblos, como decía Javier, terminan alrededor del fuego, en la cocina, y que es una metodología del soft power que se usa en algunos países mucho para poder unir y poder traer temas difíciles a conversaciones. Intento ver cómo podemos reconectar con Colombia de una manera amorosa, desde los recuerdos que nos llevan a memorias bonitas con el país. Porque claro, como Javier decía, salen de una manera violenta, salen corriendo, y la dinámica de una persona que emigra en esas condiciones se vuelve el día a día sobrevivir, y entonces están solos y están desconectados, volver a conectar con el país. Eso lo reproducimos acá, y no importa del lado, como decía Javier, donde estén,
quién
el conflicto
produjo el dolor, ¿no?
Exacto. La comida, la cocina y esa memoria, somos los mismos, tenemos los mismos recuerdos de cómo molían el maíz para hacer las arepas, como el olor a chocolate por las mañanas o por las tardes, la olla del tinto que la preparamos todos en la casa, sabemos cómo se prepara el café.
El tinto es el café,
sí,
¿eh?
Perdón, sí.
Esto me lo han chivado, que muchos colombianos llegan a Barcelona o on sigui y demanen un tinto y, claro, si posen un got de vi, pero sí. No, es el café.
Es el café. Es el café, es el café que aquí le dicen el largo o el americano.
El
exacto.
Americano, sí.
Exacto, sí. Entonces, bueno, como cogiendo muchos de estos aprendizajes que he tenido profesionales, uniéndolos es el resultado de esta iniciativa, que la idea es que podamos replicar en otros consulados y que podamos llegar a la mayor cantidad de colombianos en esta situación, porque el resultado es un resultado muy... muy terapèutico i positiu.
Muy positivo, sí. Uh-huh. Muy bueno.
A Maria Paula, per cert, vostè també és autora d'un llibre que és maquíssim i fantàstic. Es diu Cocina de Colòmbia para el Mundo, Diplomàcia Cultural i Diversitat Gastronòmica. Un llibre més premiat, em sembla. Avui en el taller farem, no?, empanades, em sembla, i sancocho. Que ja el Javier ja somriu, només en aquestes paraules, no?
Sí.
Li agraden aquests plats? Sí, suposo, eh?
Sí, obviamente, hacen parte de la identidad nacional. Uh-huh. La empanada es un... digamos, es como el reemplazo del bocadillo aquí en Cataluña,
sí,
¿no?
Sí,
todo el mundo...
tan.
Lo del desayuno, lo de picar, lo de comer en cualquier momento.
Uh-huh.
Y el sancocho es pues lo típico de una... ya lo que es un plato fuerte, la comida... muy representativa de nosotros los colombianos.
¿Una sopa o un,
sí, es
un
una
cocido,
sopa.
Como una escudella catalana? No sé.
Correcto, si... y hay varios tipos de sancochos, depende de la región.
Ajá.
Entonces unos lo hacen de una manera, otros le ponen otros componentes. Hoy van a hacer uno trifásico.
Ah, esto trifásico, suena bien, ¿eh?
Porque como que reúne tres tipos de componentes que identifican a todas las regiones.
¿Gallina?
Ajá.
Carne,
sí. Carne de res y carne de cerdo.
Y carne de cerdo, uh-huh. Por eso sí. Es trifásico.
En otras partes lo hacen con pollo, en otras partes, como en la costa colombiana, lo hacen con. Además de la res, le ponen pescado frito, lo han frito y freído y después se lo agregan al sancocho.
Bueno, i a més m'han dit, Javier, que vostè és un gran cuiner. Vull dir, està aquí avui, farà tots aquests plats, però vostè a casa li agrada cuinar.
Sí,
disfruta,
me agrada porque me parece que cocinar es un acto de amor.
Uh-huh.
Es muy bonito y se me da bien la cocina porque yo siento que cocinar es el momento donde se impregna todos estos alimentos de los sentimientos bonitos para compartir con los seres queridos. Es como un ritual desde el momento de que se eligen los elementos, el plátano, la yuca, la carne y todos estos productos que uno va a utilizar. Hay que comenzar a verlos con amor, porque todo ese amor que uno quiere compartir con sus seres queridos, hay que impregnarlos en estos productos.
Para la integración de los migrantes aquí, es muy importante también poder recrear cocina colombiana. Y yo creo que también si tienen amigos y los invitan y son catalanes, poderles invitar a un sancocho o a un plato colombiano, eso también permite la integración.
Y usted, Javier, tiene la oportunidad también de cocinar para, no sé si tiene amigos aquí en Barcelona, tiene oportunidad
para cocinar
para ellos.
Y soy el cocinero
oficial.
Oficial cuando hay invitados en casa,
uh-huh.
Porque me dicen que muy bien,
sí.
La cocina y claro, como les comentaba, para mí el cocinar es un ritual de, uh-huh. de amor, es la forma más bonita de expresar el cariño a las personas que se quieren.
Ya sabemos que el tinto es café, hemos descubierto algunas cosas de la cocina colombiana, de la cuina colombiana, que té un patrimoni gastronòmic riquíssim, però trobo que força desconegut aquí, no? La característica vindria a ser la senzillesa.
Si hablamos de la cocina tradicional, sí.
Sí.
Pero Colombia tiene, digamos que tiene varios pisos térmicos, tenemos 5 regiones, tiene una diversidad gastronómica impresionante. Entonces tenemos también chefs que están catalogados como los mejores del mundo, Leo Espinosa.
Sí.
Y de ahí también tenemos portadoras de tradición que tenemos por todas las regiones y sí, podríamos decir que para los platos tradicionales somos sencillos, pero también tenemos...
Sí, la comida realmente es muy sencilla, no es tan elaborada como otras nacionalidades,
uh-huh.
Donde uno ve que les ponen muchos condimentos, muchas salsas. Nosotros no somos de mucha De mucho claro. condimento, de agregar mucho condimento.
Bueno, cilantro a todo.
Cilantro sí, a todo, ¿eh? Y tomate y cebolla y ajo también. Sí.
Pues muchas gràcies a los dos. Moltes gràcies als dos per haver compartit, diguéssim, amb aquesta sinceritat les vostres experiències. Javier Castellano, ciutadà colombià, resident a Cornellà i des de fa 7 anys doncs, vivint aquí. I Maria Paula Martínez Pérez, cònsul de Colòmbia a Barcelona. Ara hem d'anar a cuinar. Tenen ganes? Estan animats per cuinar sancocho i empanada? Sí? Claro I després s'ho mengen junts, òbviament, no? Suposo. Comen juntos después, ¿eh?
Sí, almorzamos juntos. Ah, sí. Con ustedes también están invitados.
Ah, fantástico. Pues súper. Así lo haremos.
Muchas gracias.
Una abrazada. Muchas gracias.
Gracias.
Muchas gracias.
Van a repartir los plátanos, ustedes se levantan, cogen plátanos, papa, yuca y van escribiendo una emoción que ustedes quieran plasmar. Acto seguido de que vayan plasmando, empezamos a cortar, los que quieran trocear esto con la mano como se hace antes, pues perfecto.
Som al taller de cuina i pau que impulsa el Consolat de Colòmbia i que organitza l'ONG Mujer Diàspora. Més d'una vintena de colombians víctimes de la guerra es reuneixen per cuinar i menjar junts.
Mi nombre es Daisy Quevedo, soy colombiana, con raíces santanderianas y cundiboyacenses. Llevo 15 años fuera de Colombia, he estado en Argentina, en Francia y hace 5 años estoy acá en España. Soy cineasta y diseñadora de sonido.
Encara ens queda acabar de cuinar el sancocho, però estàvem fent les empanades. Què t'ha semblat? Com has vist l'experiència?
Pues la verdad nunca había preparado empanadas. Sí que en mi familia está la tradición de la arepa. Digamos que todavía la conservo aquí, en estas tierras. Entonces ha sido una experiencia pues linda, gratificante, de aprendizaje, de compartir. Muy bonito, sí, muy agradecida por ese momento.
Em consta que el teu germà Wilson, no, quan tenia 14 anys, que això era el 1984, va ser reclutat forçosament per les FARC i la pista la perdeu l'any 95 i des de llavors que no sé res d'ell. És a dir, és una persona desapareguda. I tu i la teva mare, no, amb aquesta lluita de trobar el teu germà.
Sí, ha sido una búsqueda muy larga. En esa época yo tenía 9 años. Mi mamá me llevó a buscar a mi hermano, entonces que tengo muchos recuerdos, digamos, de esta época. Y un poco, bueno, acompañar y soportar el sufrimiento de mi mamá, que no ha sido fácil. Así que yo continúo con la búsqueda desde acá, desde el exterior.
¿Ella vive aquí contigo?
No, ella vive en Colombia.
Ella vive en Colombia. ¿Y le has hablado de estos talleres?
Claro, mi mamá conoce Mujer Diáspora porque ha sido un espacio que nos recibió con mucho amor. Mi mamá tuvo la oportunidad de dar su testimonio como bueno, víctima del conflicto armado, ¿no? Por haber perdido a su hijo. Y Elga, con mucho amor, nos acogió en su casa y fue muy bonito el haber podido estar nuevamente como connectades con esta història després de tantos anys.
Clar, acabes de dir una paraula, dues paraules, vaja, Mujer Diàspora, que són força importants amb aquests tallers. De fet, tenim aquí a la taula amb nosaltres a la Helga, ciutadana colombiana, també resident a Sant Cugat des de fa, Helga, 25 anys ja.
Solamente.
Solamente. Doctora en Psicologia Social i coordinadora d'aquesta ONG que està al darrere, junt, ja ho hem explicat, amb el Consolat i també amb l'ICIP, d'aquests tallers. Aquesta organització, que ara parlarem dels fonaments, no? I de com heu creat aquests tallers, no? Però que ha recollit centenars de testimonis de dones víctimes del conflicte de Colòmbia fent servir, i aquí ve la part important o la part que ens interessa a nosaltres, la cuina com a metodologia, no?
Sí, pues muchísimas gracias a vosotros por el interés también. Bueno, la experiencia que tenemos es en Mujer Diáspora es justamente recoger historias que hacen parte de la reconstrucción de memoria histórica, ¿no? Concretamente, y lo hacemos generalmente alrededor de la comida, que en resumen es tratar de que sobre un hecho doloroso a través de la comida y de muchos otros impactos visuales y sonoros en el momento de la cocina, poder imprimir un recuerdo positivo sobre un relato negativo.
Posi'm, Helga, algun exemple de coses que fan. Avui, per exemple, hem vist, no, al començament, que repartien patates, què més, cebes, diferents elements i un rotulador, no? ¿Y qué demandaban a la gente?
Una cosa que en Colombia la guerra nos quitó es la confianza. Entonces, claro, confiar en las personas y cuando no las conoces es muy complicado. Entonces, tratamos de hacer dinámicas en donde las personas, sin hacerles mucha reflexión, ponerlos simplemente a hacer, pero dinámicas en donde hablen de sentimientos, de emociones positivas. Y para ellos no es normal como reunirse con otras víctimas y no contar su historia, ¿no? Y no decir, me llamo fulanito y me pasó esto. No, todo gira en torno como a emociones. Y por eso cuando llegan siempre en la comida misma, antes de cocinarla, les pedimos que pongan en las cáscaras y en todo, como que escriban una emoción o una palabra o un deseo positivo, ¿no? Y es que la cocina es alquimia. Esas emociones son las que comemos después.
Sí, es una experiencia muy bonita porque se empiezan a tejer vínculos desde el otro lado del océano, ¿no? Con historias que tú crees que las viviste solo, que nadie más ha vivido una experiencia dolorosa. Y es como que a través de la comida puedes recordar esa tierra, puedes recordar a ese ser querido, pero desde otro lugar. No desde un lugar de dolor, sino más bien desde un lugar de compartir, de amor, de unión, de comunidad, de un montón de palabras bonitas, digamos, como decía Helga.
Quines paraules has escrit tu, Daisy, per exemple, aquí amb aquests aliments?
Bueno, he escrit unión, transformación, alegría, familia, paz, reconciliación, resiliencia.
I tots aquests aliments després han anat a dins d'una olla. Gairebé metafòricament, no, Helga, podríem dir que ens ho mengem, no?
Sí, sí, lo que te digo es un ejercicio de alquimia. Son emociones lo que comemos. Emociones, pero también procuramos que las personas cuando lleguen sin hacer mucha performance, pero vean alguna cosa, algún pequeño detalle que les recuerde algo bonito de Colombia. Hemos tenido la suerte en todos estos años de que al contrario han llegado muchas mujeres que guardan silencio, que nunca han contado su historia y que querían hablar, y cuando empezaron a llegar, y también han llegado hombres. En mi caso me ha tocado tomar testimonios a muchas personas victimarias o responsables que querían hablar, era con una mujer. Pero para ellos era más difícil cocinarles, ¿no? Cocinarles con el cariño era mucho más complicado, pero lo intentábamos.
I clar, intueixo que molts actes de violència, de fet, sexual contra les dones a Colòmbia es van produir dins les cuines.
Exactamente. Y por eso también es una forma de limpiar, de proteger, de recuperar ese espacio. También muchas mujeres fueron sometidas, ¿no?, durante mucho tiempo. Pero también es un sitio en donde se guardaron muchos secretos. Y guardar secretos no siempre es negativo. Las mujeres han guardado muchos secretos para proteger a los otros. Esos son actos de paz que todavía nos falta recuperar, darles esa connotación de que son actos de paz, ¿no? Y la cocina lo que tiene es que nos permite recordar o hablar de esos silencios de otra forma, ¿no?
Es muy interesante esto del silencio. Yo concuerdo bastante con Helga de que muchas veces las mujeres tenemos que guardar silencio para proteger nuestra familia. Entonces, digamos que a mí el tema de la cocina me parece muy interesante, o no sé, a mí me remonta a mi abuela y al campo y a esos momentos en que desgranábamos maíz y empezábamos a conversar y aparecían de pronto historias y cosas de las que nunca se habían hablado, pero que era como tejiendo entre familia y en una intimidad donde aparecen estas cosas, ¿no? Como de una manera muy natural.
Creo que la cocina, la comida permite como eso, abrazar el alma, como, no sé, como generar una vibración diferente también en torno a la historia, a la persona. Creo que es el espacio idóneo para la transferencia de historias orales. Van surgiendo, ¿no? Y tienen como esa connotación como de transferencia.
A vegades ens agrada fer servir al programa aquesta metàfora de la Magdalena de Proust, quin és l'aliment o l'olor o el plat que té la capacitat automàtica de transportar-vos en el temps i en l'espai i portar-vos a un altre lloc, què em diríeu?
A mi el olor a chocolate, no sé, l'aroma del chocolate me remite a batir el chocolate, que lo han hecho todas las mujeres de mi
batear
familia.
Batear és batir, ¿eh? Porque batir. Has fet el gest de...
Batir, como revolver.
Sí.
El chocolate que se hace con un molinillo, con un utensilio de cocina especial, en una olleta. Y a mí este sonido y este aroma, cuando yo entro a una casa y huelo el olor al cacao, al chocolate, a mí me recuerda a Colombia. Sí, inmediatamente. Es como que hay algo en el corazón que llega a mí, ¿no? Sí. Como un mensaje.
¿Y tú, Helga?
Yo un plato que se llama bandeja paisa, que son básicamente frijoles o alubias rojas con chicharrón. Es mi manjar, pues.
Que bé. Bueno, pots incloure aquests plats, o no sé si ja ho has fet, amb algun dels tallers que queden, no? Teniu previsió ja? Teniu el calendari?
Sí, el último taller de cocina va a ser muy especial porque vamos a construir tamales.
Tamales.
Vamos a jugar con las hojas de plátano y es algo que no todo el mundo ha hecho, pero todo el mundo come. Uh-huh. Y es también, va a ser una cosa muy metafórica de destapar como un regalo con las hojas y construirlo y va a ser bonito.
También lleno de metàfora, pues. I avui que menjarem a sancocho, que em sembla, Daisy, que era el plat preferit del teu germà.
Sí, para mí. Además que cuando él desaparece, quería que mi mamá le hiciera un sancocho cuando llegara, ¿no? Entonces es como muy, muy metafórico, muy representativo. Cuando hicimos la toma de testimonio con Helga, fue el plato que preparamos entre todos.
En el caso de Daisy, su mamá, que nos dieron su testimonio, en este caso era para la Comisión de la Verdad de Colombia, pero Mujer Diáspora, pues en este caso me tocaba a mí tomar el testimonio con todo el cariño. Y preparamos el sancocho, pero las cáscaras de todos lo quemamos para hacer un cierre. Creemos que siempre cuando es importante hacer un cierre simbólico, sobre todo cuando estás tratando de contar una historia de tu país donde tú no estás y el cuerpo trata de conectar, ¿no? Y lo que te digo, por las heridas también espirituales y el cuidado espiritual y emocional. Entonces, quemamos todo esto. Y sobre todo a quienes están en la búsqueda de personas dadas por desaparecidas, darles algo físico es un cierre bonito, simbólico.
Claro.
Y al final mi mamá se ha llevado estas cenizas de haber quemado estas cáscaras en el fuego como abono a la búsqueda. Entonces también fue algo muy bonito y muy transformador. Okay, no tengo a mi hijo, pero he sido escuchada, he compartido mi historia, he contado mi verdad. Entonces sí. Este plato para mí y hoy es como nuevamente rememorar ese momento, pero yo creo que cada vez con una resignificación diferente, muy bonito.
Si quieres haz un sancocho al oriental, un sancocho bien sabroso, con cuidado a mí explicar.
Moltes gràcies de veritat, Daisy i Helga. Ha sigut molt, molt bonic i enriquidor poder-les escoltar. Daisy Quevedo, que és colombiana resident a Barcelona i amb aquesta història de recerca encara del seu germà, que porta 29 anys desaparegut, i Helga Flamtemersky, doctora en psicologia social i coordinadora de l'ONG Mujer Diáspora. Gràcies, Daisy i Helga. Un plaer, de veritat.
Gràcies. Muchas gracias a ti.
Me lo vamos a probar este delicioso sancocho colombiano. Ah, exquisito.
Sí.
Muy delicioso. Vienen bien conjugados los sabores de la tierra colombiana.
Bueno, muy rico, como siempre, es recordar la sazón colombiana, los sabores de allí, bueno, y todas las energías y las emociones que estamos aquí también comiendo.
Que aproveche.
Gracias, gracias.
Muchas gracias.
Y la botellita de ron que no debe de faltar. Y la botellita de ron que no debe de faltar.
Un restaurant caníbal a Berlín. Obre els diumenges d'una a dues del migdia a Catalunya Ràdio. Amb Paula Molés. La resta de dies. Tancat per descans del personal. El restaurant Caníbal. Ens agraden tots els accents i totes les llengües.
I quasi, quasi normal, honey, everything is gonna be alright.
Estofades i fent xup-xup donen plats espectaculars.
Catàlegs de cuines, molt de baratge, televidents.
A Catalunya Ràdio.
I quasi, quasi normal.
Un restaurant caníbal a Berlín. Amb Paula Molés.
I li toca el torn ara al Salvador García Arbós, que sempre ens sorprèn, la veritat, amb aquestes frases que escolta a les sales dels restaurants. A veure quina serà avui.
Això no m'agrada.
Entre les frases més escoltades de la història de la gastronomia convivencial, l'això no m'agrada deu ser de les 10 primeres. És de les més molestes perquè es diu sense tastar. És de les més emprenyadores perquè expressa prejudici, absència total d'objectivitat. Més d'un diu això no m'agrada i aparta el plat. És de les coses més emprenyadores perquè és ofensiva. La situació es pot agreujar si qui ho diu o algú altre ple de manies es llança a afegir-hi quina merda o quin fàstic. Imagineu si ho sent algú de la casa. N'hi ha per expulsar-los de la taula. Però més raonable és riure i decidir no tornar mai més amb aquella companyia. Però, esclar, el problema és habitual quan vas amb mainada o amb gent gran. Gent gran en temps de descompte, com deia l'Espinàs. Habitual entre els que et confirma la dita mainada naixem, mainada ens tornem. Almenys estàs tu, i si no t'agrada, ho deixes, ja m'ho cabré jo. Ja t'he dit que no m'agrada. Però si no ho has ni enflairat. Si tant us agrada, mengeu-vos-ho vosaltres.
Nyap o top?
I una setmana més, a vegades es fa esperar, però sempre arriba a una de les seccions de referència, vaja, d'aquest programa. És el Nyap o top, on decidim si un producte és una genialitat amagada als prestatges dels supermercats o bé és un autèntic desastre. El responsable de tot això es diu Gerard Jubany. Ben tornat, què tal, com
gràcies.
Estem?
Gràcies. M'ho he escrit jo, això d'una referència, de
sí,
la secció
sí.
I tal.
Sí, sí, jo bàsicament llegeixo el
sí,
que
sí,
tu escrius.
Sí, sí, sí.
Sí. I ara aquí el guió diu això, doncs, que aquí s'ha ofert voluntari per tastar el producte d'avui.
Doncs avui s'ha ofert com a voluntari una persona que coneixem amb un nom que en català potser no sé si n'hi hauríem de dir menjaire.
Menjaire existeix, això. Els lingüistes deuen estar ara, bueno...
Comidista existeix, comidista.
Comidista.
Està acceptado.
Me gusta menjaire, eh?
Menjaire, eh?
Menjaire. Sí, sí. No, no, seria la traducció més propera a comidista. És en Miquel López Iturriaga, ja ho sabeu, un far, un gurú, un oracle de l'alimentació per milers de persones.
Ai, Miquel, què tal? Bona
muy
tarda,
bien, muy bien. Bueno, menos mal, me has llamado gurú, no me has llamado influencer, no me has llamado youtuber...
intentat evitar-ho expressament.
O sea, que te lo agradezco.
Ai, jo recordo, el Miquel Iturriaga, val a dir, va ser la persona que va inaugurar aquesta secció fa 7 anys, i ell va venir sense saber on venia, ni què era aquest programa, però ell ens va fer confiança i va venir el primer Nyap o Top.
Sí, va sobreviure, nosaltres també... Per tant, sí. Mira, 7 sí, anys sí. Després... Aquí
tu, tuve un poco de acidez después d'aquello, però sobreviví.
Prepara't avui. Bé, a tot això tenim aquí a la taula del caníbal el Miquel López Iturriaga, perquè sempre ens agrada parlar amb ell i escoltar-lo, però no només, sinó perquè també ens presenta un llibre fantàstic publicat per Salamandra que es diu Cocina de aquí para gente de hoy. I Miquel, tu dius el llibre... dius, ho has escrit, no? Que un periodista com Cal t'hauria de preguntar a l'autor, en aquest cas ets tu, que què és la cuina d'aquí? Així que veia que em fas la feina, doncs t'ho pregunto. Què és la cuina d'aquí, va?
Bueno, pues es un concepto un tanto difuso, ¿no? ¿Qué es de aquí? ¿Qué es de allá? ¿No? Y cuando hablamos de comida, mucho más, porque, a ver, hay muchos productos que hace 50 años eran considerados de allá y ahora son de aquí. Pienso en el yogur, por ejemplo, o en el kiwi o en el aguacate. Y con las recetas también pasa lo mismo, ¿no? La cocina, pues bueno, está sujeta a múltiples influencias y cosas que nos parecía que a una persona de hace 100 años le parecerían extrañísimas, ahora están como muy incorporadas. Pero bueno, dicho todo este rollo, cocinar aquí, pues bueno, serían más bien pues platos tradicionales de aquí o platos más modernos, pero hechos con ingredientes pues de cercanía, vamos a ver.
Sí, no, jo abans li comentava a la Paula que el títol del llibre em sembla... És un doble eufemisme, perquè cocina d'aquí vol dir recetes sin aguacate ni salmón.
Sí,
podria o sea, ser això. Sí. I per a gente de hoy és gente que no tiene ni puta idea de cocina.
Efectivamente.
Ni tiempo.
Lo has resumido muy bien, muy bien. O sea, no es un libro de cocina asiática, no es un libro de cocina peruana, sí. y es un libro, efectivamente, para gente no especializada en la cocina. O sea, para gente de hoy, pues eso, la gente que no tiene ni idea de cocinar, que no tiene tiempo, que va con prisas, pero bueno, que también tiene ciertas preocupaciones, ¿no? Como puede ser la salud o la sostenibilidad. Entonces, por ahí van mucho las recetas de este libro.
Mm. O sigui, que no hi ha tacos, no hi ha ceviches, sinó que hi ha coses, per cert, alguns plats que a mi m'han cridat molt l'atenció amb uns noms hiperestranys que jo no sé, confessa, això t'ho has inventat tu per vendre més llibres, per exemple... Carcamuses, matamaridos, escarapuche, repápalos, morrococo, cojondongo. T'ho juro.
Què és el cojondongo?
Cachorreñas.
Cachorreñas.
Mare de Déu.
Què és el cojondongo? Pues el cojondongo és una ensalada de tomate tradicional de Extremadura. Todos esos nombres que has... ya me gustaría a mí haberme inventado esos nombres tan preciosos, ¿no? Que además valen para insultar, no solo valen para cocinar.
Sí, totalmente.
Pero no, son nombres tradicionales que antes se les ponían a los platos. Antes quizá, no sé, hace 100, 200, 300 años, la gente era más imaginativa o quizá estas palabras sonaban más convencionales o más normales, ¿no?
Sí, pero, bueno, ¿y matamaridos?
Matamaridos, pues mira, el matamaridos es un caldillo de pescado que hacen en Andalucía, que se hace con patatas y con... Originalmente se hacía con las espinas del pescado, con los restos. Entonces, bueno, pues se le llamaba matamaridos porque... Ay, pobres maridos, ellos, pues no veían mucha carne en el plato y entonces pues parecía como que sus mujeres les estaban intentando matar de hambre.
Ay, pobrets.
Pero sí, pobrecitos. Pero a mí es un plato que es de mis favoritos del libro porque es súper sencillo de hacer. O sea, es el típico plato para hacer así en último momento. No tiene ningún ingrediente extraño. Y es de estas cosas súper reconfortantes que para tomártelas una noche de invierno son una fantasía.
Doncs haurem d'anar a buscar la recepta.
Sí, i hauríem de buscar, estava pensant, noms de plats de cuina catalana que tinguin noms així estranys, perquè ara no me'n venia cap al cap. Som sossos fins i tot en això?
Sí.
No, sí. Bueno, a ver, en el libro están el empedrat, está el cható...
Pero esto no llega...
Está la clocha, que es un plato un poquito más raro. Bueno, un plato, en realidad es como una especie de bocadillo típico de Tarragona. Es como un bocadillo primitivo. A mí me encanta porque tiene esta cosa de... Es un pan de payés cortado por la mitad, le quitas la miga, le metes dentro tomate asado y sardinas arengadas y lo tapas con la resta de la miga y te lo zampas.
Es un tupper rústic.
Bueno,
total.
Yo cuando probé este plato la primera vez ahí en Tarragona, me pareció una pasada. O sea, y la verdad que me ha gustado muchísimo incluirlo en el libro.
I el xató, que també hi és, i ara és època, ja comença l'època de xató, que és meravellós.
Maravilla.
I també dius que recordes perfectament el dia que vas tastar el primer xató.
Sí.
Per què?
Fíjate que es una cosa rara, porque no, yo creo que es el único plato que me acuerdo de la primera vez que lo probé, ¿no? Y fue porque que fue en Sitges, por cierto, hace unos 350 años. y me acuerdo de la impresión que me produjo el tomar una verdura que yo había considerado hasta entonces forraje, que es la escarola. De repente, o sea, con la salsa del cható, con las anchoas, con el bacalao, con las aceitunas, aquello se había transformado en una absoluta delicia, ¿no? Y me acuerdo perfecta, no me acuerdo en qué restaurante, pero fue en una terraza en Sitges, durante el festival de Sitges, al que fui, bueno, con unos amigos, y bueno, me dejó turulato, o sea, me gustó muchísimo, y me parece una ensalada realmente ejemplar.
Sí, sí, ens encanta. Tu dius, a mi m'agrada molt, ara que has citat una sopa, que la farigola reforça la catalanitat de qualsevol plat. O sigui, tu tens una cosa allà, un zarandongo d'aquests, un matamaridos, i li fots farigola i això ja és que, bueno, més català que...
Sí, esto lo digo con la sopa de ceba, que pongo, bueno, la sopa de cebolla, que es un plato que mucha gente piensa que es muy francés, pero es verdad que, bueno, está en el corpus de la cuina catalana, o sea, que también se puede considerar
como el gazpacho,
como un plato catalán. Como el gazpacho, sí, el gazpacho con más de polémica.
Sí.
Pero bueno, es verdad que es un plato que aquí se ha tomado, ¿no? O sea, no sé desde hace cuántos años, pero bueno, con cierta tradición, ¿no? Y digo esto de la farigola porque sí, porque a mí me, no sé, si le pongo farigola a una sopa de cebolla, pues como que me parece un poco más catalana.
Sí. Tu comprem, i tant, i tant.
Bueno, hi ha la sopa de farigola tota sola.
I és veritat,
sí,
és veritat.
Sí.
Amb pa.
També pensé en meter-la, però bueno, al final
no
me cabia i la dejo para la segunda parte, si és que hi ha.
Sí, val a dir que són receptes moltíssimes, però també reflexions, que estan molt bé tots aquests apartats en què reflexiones sobre coses, per exemple, i ara ja anem a tastar el nyapotop, sobre la cuina de l'àvia, que no sé si està una miqueta mitificada, esto de venga hores allà amb el...
Sí. Sí, sí, en el libro he metido 10 textos, uno en cada capítulo, pues más con temas generales, no son estrictamente recetas, ¿no? Y en uno hago esta pequeña reflexión, ¿no? De que me pone un poco nervioso esa mitificación de la cocina de la abuela y esa romantización del pasado en la cocina. Ojo, todos mis respetos para las abuelas y defiendo su trabajo y gracias a ellas todas estas recetas han llegado a nosotros. Pero, ¿sabes? Este rollo de ay, la cocina del chup chup y hay que sufrir, hay que meter 1000 horas en la cocina para que la cocina sea de verdad, me fastidia. No sé, yo creo que se puede hacer muy buena cocina y cocina bastante tradicional de una forma más rápida, usando los electrodomésticos o las tecnologías que tenemos ahora. No creo que tenga mucho sentido el pensar que para cocinar bien tenemos que cocinar como hace 150 años, porque además es imposible. Claro. Nuestras cocinas son distintas, ¿no? Y nuestros ritmos de vida absolutamente diferentes.
I ho hem de salvar, això. I com la gent diu que no té temps, que estan cansats, d'alguna manera ho haurem de salvar, no?
Claro,
vull dir,
claro.
Agafant...
Sí.
No sé si menjant el que avui ens porta el Jovany, espero que la salvació...
Ai.
De la cuina tradicional
a ver,
no passi per això. Què tastarem avui?
Mira, com que l'Iturriaga acaba de publicar aquest llibre que ara comentàvem, que es diu Cocina de aquí para gente de hoy, he pensat que un menjar molt d'aquí és la sopa de peix, que la comentàvem ara mateix, el matamaridos
sí, aquest.
No? I l'altre dia, fent la meva volta habitual pel supermercat, vaig trobar una sopa de peix una mica especial, perquè és una sopa de peix vegana. Més o menys vegana, perquè aquí diu caldo vegano, sabor pescado.
Ui.
Jo us donaré 3 arguments a favor d'aquest producte, 3 arguments en contra, i després, em sap greu, n'haureu de fer el tast i dicteu sentència.
Em sap greu també pel Miquel, pobret. Va, comencem pels 3 arguments a favor.
El primer és que estic molt a favor que vagin apareixent opcions d'alimentació per la gent que opta per l'alimentació vegana. No s'alimentaran només de fulles i de fruita. Està bé que un dia, sobretot ara que fa fred, puguin escollir menjar una sopa de peix. Que els recordi a la sopa de peix que menjaven quan eren petits i eren aliens al dolor que provocaven a les criatures marines.
Val.
El segon argument a favor és que és un producte saludable, aparentment, perquè aquí hi ha un Nutri-Score d'aquestes lletretes.
Ui, això fa una por.
Però li posen la lletra C.
Malament?
Bueno,
a medio camino,
sí,
no?
És de mig, és un 5 pelat, seria, diguéssim. Sí. Però si vas a consultar la informació nutricional i els ingredients, veuràs que és un brou que bàsicament porta aigua, hortalisses, algues, aromes naturals, una miqueta de sal i una miqueta d'oli. I res més, vull dir, no hi ha lletres S ni coses estranyes d'aquestes, per tant, com a mínim sembla inofensiu. Mm. Si a sobre és bo, ja serà la repera. I el tercer argument a favor seria el preu. 2,50 € el litre d'aquest brou amb gust de peix és un preu raonable, tot i que els lineals dels supermercats el ventall de preus dels brous és ampli, perquè hi trobem tetrabrics d'aquests amb sopes que costen més de 4 € el litre i just al costat el mateix producte, en principi, potser de marca blanca, costa 1,50 €. Cosa que et fa sentir molt culpable si ho compres per donar-ho als teus fills i et quedes amb la sensació que els estàs donant verí. En aquest cas ens quedem els 2,50 €, que és un bon equilibri entre la despreocupació econòmica i el sentiment de culpa.
Sí, comprem. Bueno. Avui tastem aquest caldo o brou a sabor peix, però vegà. Això sí, amb Miquel López Iturriaga, i aquests són els tres arguments en contra.
El primer, vistos els ingredients, no acabo de veure per què han de vendre aquest producte com a caldo vegano sabor pescado, quan directament podrien comercialitzar-ho com a caldo de hortalisses i algues.
Ah, sí,
que
clar.
És el que és en realitat. M'imagino que les algues deuen donar el gust al peix, no? No ho sé.
Sí.
I potser la idea d'una sopa d'algues en algú li fa com una mica
d'angonieta.
Una
cosa llefiscosa i tal.
Sí.
Segon argument, en contra. Si ara fa un moment destacava que pels ingredients això sembla un producte saludable, també s'ha de dir que hi trobo poca quantitat d'ingredients. O sigui, només hi ha un 5,5% de verdures, un 0,75% d'algues. La resta és una mica de sal, aigua, oli, pebre vermell. Per tant, ens trobem que això és més d'un 90% aigua amb cosetes. És, una és aigua amb una mica de gust d'alga i de les verduretes que hi ha posat. I el tercer argument en contra està relacionat amb l'anterior. Vistos els ingredients, et fixes en la informació nutricional i, clar, t'hi trobes un 0% de greix, 0,5 grams de sucre per cada 100 mil·lilitres de producte, que és res, 0,6 de sal, 0 proteïnes, clar, o de segon et menges mig quilo de cigrons, o l'endemà no et pots llevar perquè les cames no aguanten el pes del teu cos.
Però és sopa d'aire. És aire, no té res, això.
És un matavegans. És un matavegans, totalment. És un matavegans.
Clar, després t'has de fotre un sac de cigrons per poder sobreviure.
Total.
Per tant, aquests són els arguments a favor i els arguments en contra. Ara arriba el moment definitiu, que és el del tast.
Pues. A ver. Empecemos por el color, en fin, no muy atractivo. Parece un caldo de verduras industrial. Y bueno, no sé, flotan ahí cositas.
Es verdad, Algo que flota, alguna pols.
El olor para mí es como de caldo, o sea, es creme puro. O sea, como caldo...
No traslada al Mediterráneo directamente.
Sí, la típica pastilla estas de caldo que disuelves en agua huele exactamente a esto.
Sí,
o sea, no huele a pescado en absoluto, ni a alga tampoco. Y vamos a probar, a ver.
No us esteu veient
a, no, l'olor alga no
a primera línia de la costa, sopant una sopa de peix.
Estem a Palafrugell.
No, no et veus a Palamós,
Esto está muy malo. O sea,
Uy.
Vamos, yo el sabor a pescado esto no se lo encuentro por ningún lado.
No.
Y alga.
Y a ver, no sé.
Es que, ¿a qué?
Habría pensado que esto pues, se parecería más a los caldos de alga kombu o estos que hacen más japoneses, que podría recordar más al pescado, pero es que esto no sabe en nada eso. O sea, sabe a pastilla de caldo convencional.
Clar, això ara estava pensant un japonès que fan aquests caldos d'ashi tan delicats i amb tant sabor a peix amb alga, com ho vull dir?
Vamos,
no sé què han fet aquí.
Esto se lo das a un japonés y te lo tira a la cara. Y luego tiene... Tiene el regustillo. O sea, cuando te lo tomas, bueno, dices, vale, ok. Pero al ratito... Te llega el regusto al extracto este
ves a saber.
Industrial que no, no, no.
Igual jo... té, no, glutamat monosòdic té els...
No, però és que no ho diu.
Jo crec que el sabor este a cosa industrial és los aromes o algun tipus d'extractor. Raro, no?
Perquè però... això té, tinc la sensació que d'aquí una hora se'ns estarà repetint, eh?
Sí,
això és perillós,
sí, sí,
eh?
Sí, sí, sí. Bueno, això és perillós.
Portareu tiene... l'esperit del Mediterrani dins.
Ah, dins, de los que viene de vuelta. no sé.
Doncs, bueno, una mica, ja sé per on aniran els trets, però us he de fer la pregunta. Començo pel convidat. Miquel, si haguessis de situar aquest producte en algun punt de la línia que va del producte top al producte nyap, on ho situaries?
Yo creo que, vamos, es un claramente ñap. ñap. A ver, no es un mega ñap. No es un mega ñap. O sea, es una cosa que, a ver, yo, en caso de extrema necesidad, me podría tomar. Me podría tomar. Però no me lo compraria.
Molt bé, doncs, i tu, Paula, que sempre ets més diplomàtica, on situaries aquest producte?
Jo crec que és un mata veganos, efectivament, o sigui que això és un producte nyap, completament.
Ja ho tenim, aquest caldo vegano sabor pescado és un producte...
Nyap!
Miquel López Iturriaga, no patiu, perquè dins del seu llibre Cocina de aquí para gente de hoy trobareu altres sopes meravelloses i no us caldrà anar a comprar tot això. Moltes gràcies de veritat per tornar al restaurant Caníbal, el comidista al Menjaire, ja gairebé t'hem batejat.
Moltes gràcies i, por favor, dentro de 7 anys un producto más decente que
esta. No. Solo
pido de 7 eso. Años,
solo bueno, pido
clar,
eso.
Clar. Sí, sí. Ah, i ara anem a una cosa. Tu ets de caça, no de caçar, sinó de menjar-te coses de caça.
Sí,
sí. Sí, de una llebre a la Royal, tot això.
Bueno, hombre, igual no tanto, pero bueno. Sí. A ver, de vez en cuando me gusta. No soy un gran fan, pero bueno, una vez al año sí.
Bueno, fantàstic. Doncs va, ara que és època de caça, anem a un restaurant on broden aquests plats, a més des de fa anys, que és el Motel Empordà a Figueres. A peu de la Nacional 2, segur que hi has estat, Miquel, diguem que sí.
Sí, sí,
sí, fantàstic. Sí. Doncs aquests dies fan medalló de cèrvol o perdiu salvatge, però el Jaume Subirós ens parla de l'estrella de la corona, que és això, la llebre la Royal. Doncs un profit a tots, Miquel, t'esperem aviat.
Gràcies.
No esperarem 7 anys. Adéu.
Per la nostra recepta de la llebre real, nosaltres sempre agafem llebres que siguin del país. El país va a cacera els dijous, els dissabtes i diumenges. I llavors busquem sempre que sigui una llebre de les grosses, que faci de 4 a 5 quilos. I llavors, per conquerir aquesta recepta, el secret de tot plegat és poder guardar la sang d'aquesta llebre per poder lligar la salsa.
Ja tanquem el restaurant Caníbal. Moltes gràcies per venir. Us hi esperem diumenge vinent, a la mateixa hora, a la 1 del migdia. Canviarem el menú, però a la cuina serem els mateixos. Albert Jodar, Pilar de Pedro, Sílvia Andrés, Albert Castellví, Gerard Jubany i una servidora, Paula Molés.
Representa la unidad, representa la familia, representa la integración, representan ese fogón donde se integra la comunidad, la familia, el hogar.
¿Qué tal su café? ¿Cómo estuvo su agua y panela? ¡Qué buenas arepas las que prepara Doña Rubiela! ¿Qué tal el ajiaco con el frío de la mañana? Y el sabor de la papa que traje fresquita y de la sabana. Discúlpeme si interrumpo su desayuno. Pa' salir de las dudas es el momento más oportuno. Dígame usted si conoce la molienda o el azúcar es solo una bolsa que le compran en la tienda. Y cuénteme qué sabe de su tierra. Cuénteme qué sabe de su abuela. Cuénteme qué sabe de ¿acaso ha olvidado sus antepasados y su raíz? Dibújeme el árbol del cacao mientras se toma ese chocolate con pan tostado. Dígame su merced, ¿qué sabe del asadón?
arroz es el que le trae a usted las sopitas al cucharón. Y cuénteme qué sabe de su tierra, cuénteme qué sabe de su abuela, cuénteme qué sabe del maíz, o acaso ha olvidado sus antepasados y su raíz. Cuentos del huerto y de la malanga, la yuca, la yota, los chontaduros, la quinoa, las habas y la guatila. Le tengo el guandú, las arracachas y la calabaza, le traigo guineos, también chacha, frutos y unas papitas en la mochila. Ay, perdón, señor, por ser yo tan imprudente, es que a veces me llegan estos pensamientos irreverentes. ¿Pa' qué va usted querer saber sobre el arao? Si allí en la esquina lo encuentra toitico bien empacao.